Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
La desfachatez en el vestir se ha convertido en un verdadero problema en las iglesias cristianas. Por tal razón, hemos considerado pertinente tratar este tema. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Tiene la Biblia algo que decirnos con respecto a este tema? Para ello hemos invitado al señor Miguel Linares, director de Radio Eternidad. Sean ustedes bienvenidos, hermanos y amigos. Bienvenido, Miguel.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo te sientes?
Bien, gracias al Señor. El tema que vamos a tratar de manera específica es la desfachatez en el vestir. ¿Usted podría definirnos, Miguel, qué significa desfachatez?
Bueno, la desfachatez tiene que ver con esa falta de garbo, de elegancia en el vestir. Es esa forma en la cual la persona es descuidada en su vestir. Se viste de una manera fuera de lo común, fuera de lo decente, fuera de lo que la gente normalmente entiende como adecuado.
Correcto.
Como adecuado.
De las normas
establecidas.
Más establecidas.
Más establecidas.
De sentido común.
De sentido común.
Entonces, nuestra primera pregunta, luego de haber hecho esa introducción que es pertinente, Miguel, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Se está tratando de imitar a algo, a algún sistema filosófico?
Bueno, Miguel, mira, esa es una historia un tanto larga. Y tal como tú apuntabas al inicio, la desfachatez es, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, uno de los rasgos más característicos de esta generación en que nos ha tocado vivir. Pero, distinto a lo que muchos jóvenes del día de hoy pueden llegar a pensar, esto no es un mal que se originó en nuestros días. Esto no es un asunto del año 2000. Su inicio, más bien, nosotros lo podemos ubicar con cierto grado de precisión en los años 60 del siglo pasado. En los nostálgicos años 60, años en los cuales apareció en la sociedad norteamericana lo que se llamó el movimiento hippie, el cual en unos pocos años se extendió prácticamente por todo el mundo occidental. Ahí se inicia este fenómeno que nosotros llamamos hoy desfachatez en el vestir. Entonces, creo que sería bueno y pertinente para el propósito de este programa tomarnos unos minutos para analizar superficialmente qué es el movimiento hippie o qué fue el movimiento hippie.
¿Cómo surgió?
¿Cómo surgió?
¿Qué motivos dieron origen a él?
Exactamente. Entonces, en ese sentido, lo primero que podemos decir es que este movimiento se inició y se desarrolló en medio de una etapa de gran prosperidad económica.
¿En los Estados Unidos?
En los Estados Unidos. De 1963 a 1970, se incrementó notoriamente en la sociedad norteamericana la producción industrial, la de los alimentos, la del carbón, la metalurgia, los productos agrícolas y la gasolina. Se ingresó así, entonces, en una etapa de consumo de masas. Artículos que hasta ese momento eran privativos se abarataron. Artículos que eran prácticamente de lujo y que estaban al alcance exclusivamente para una minoría. Entonces se abarataron y se hicieron asequibles a la gran mayoría de la población. Ese fue el caso del automóvil, de los artículos electrodomésticos y del teléfono, que comenzaron a constituirse en símbolos de estatus social Y no es eso lo que nosotros vemos en nuestros días todavía.
Exacto. Es decir, producto de esa gran explosión industrial y tecnológica, ese gran desarrollo que llenó los Estados Unidos de todos aquellos instrumentos y equipos y cosas que se hacían quizá de manera muy manual, ahora se están produciendo en grandes cantidades y eso produjo un boom económico en los Estados Unidos. Produjo, como dice, me parece que el profeta Ezequiel, saciedad de pan.
Exactamente.
Que fue lo que ocasionó precisamente el descuido y la desfachatez a donde llegaron las ciudades de Sodoma y Gomorra, fue producto de esa saciedad de pan que tenían. Lo tenían todo. Entonces quisieron inventar con nuevas cosas.
Eso que vemos hoy, donde el vehículo y el teléfono celular y los artículos que yo tengo en mi casa son un símbolo de estatus. Entonces resulta ser que tiene su origen en el movimiento hippie.
Okay.
Pero al mismo tiempo que se producía este desarrollo industrial, también se produjo una explosión demográfica. Y juntamente con esto, la institución familiar sufrió una fuerte crisis. La familia dejó de ser el núcleo de contención afectiva que siempre fue, porque los valores deseables en ella se comenzaron a buscar fuera de ella.
Fuera de la familia.
Fuera de la familia. Juntamente con eso, o sea, esto no es solamente un solo fenómeno, es un problema que tiene varias incidencias, varios factores que inciden dentro de él. Entonces, juntamente con la explosión
demográfica,
con el desarrollo tecnológico, juntamente con la crisis familiar, hubo también dos grandes movimientos que cobraron gran impulso. El de la liberación femenina y el de la lucha contra la discriminación racial. En este marco, millones de jóvenes comenzaron a ensayar experiencias no convencionales, nuevas. Consideraban mediocre y aburrido el mundo e iniciaron incursiones hacia la naturaleza y hacia la vida espiritual. A este fenómeno fue lo que se le denominó movimiento hippie.
Okay.
Así surge, ese es el marco social, económico, político, donde se desarrolla y surge y se desarrolla el movimiento hippie. A todo eso, entonces, y como otro mal, se le añade también la llamada revolución sexual. Sí. Las píldoras anticonceptivas hacen su aparición y experimentan una masiva difusión.
Que las píldoras anticonceptivas tienen su origen también en lo que tú acabas de mencionar, la explosión industrial.
Exacto, exacto. Entonces ahí se operó una gran transformación en las conductas sociales y que facilitaron un cambio profundo en las relaciones sexuales, no conocido hasta ese momento.
Exacto.
Hasta ese momento.
Bien, habiendo aclarado el origen del movimiento hippie, ¿cuál fue el estilo característico de este movimiento y su comportamiento? ¿Qué lo caracterizaba básicamente?
Bueno, el que vivió en los años 60 y 70 y puede recordar aquellas fotografías que salían en revistas, periódicos, que se veían en las películas de entonces, puede recordar que la imagen de un hippie solía ser el de un hombre con el pelo y la barba notablemente más largos que lo considerado elegante para la época.
Y de forma descuidada, entonces.
Sobre todo, ese era otro de los rasgos distintivos. O sea, no era una barba bien arreglada, no era un pelo largo bien arreglado. Era un pelo largo y una barba larga descuidadas.
Descuidadas.
Descuidadas. y ambos sexos tendían a dejarse el cabello largo, y algunos, y yo sé que muchos de los oyentes pueden recordar eso, lo llevaban al estilo afro, que ha vuelto el afro en nuestros días, porque la moda, como el mundo, da vueltas. Bien. Entonces, esa era la imagen de un hippie. Ahora, mucha gente no asociada a esa contracultura consideraba a esos cabellos largos como una ofensa y los tildaba de antihigiénicos. Y no solamente los tildaba, era que verdaderamente lucían
antihigiénicos. Usaban mucho el agua.
Exactamente. O lo consideraban esto como una forma de cómo el hombre quería lucir rasgos femeninos en su forma. Quería lucir ciertos rasgos del sexo opuesto.
Como tú dijiste hace un momento, Miguel, podríamos, con respecto al origen del movimiento hippie, su filosofía, su manera de vestir, de peinarse, su higiene. Tú mencionaste una palabra interesante, contracultura. Yo podría utilizar un sinónimo y que explica de manera más clara también. Yo creo que podríamos decir, fue un acto de rebeldía de los jóvenes de esos días.
Exactamente. Fue una rebelión contra
todos los patrones establecidos
hasta ese momento. De hecho, es bien jocosa la forma en que el expresidente norteamericano Ronald Reagan define un hippie. Es bien jocosa, pero es bien descriptiva.
Sí.
Él decía en su momento que un hippie es un tipo con el pelo como Tarzán, que camina como Jane y que huele como Chita.
Bueno, interesante.
O sea, mejor de ahí no se puede.
No
se puede. ¿Tú entiendes? No se puede.
Perfectamente.
Estas personas, tanto de un sexo como del otro, con su cabello largo y con su forma de vestir muy particular, usaban ese atuendo, esa forma de llevar el pelo, esa forma de vestir, como una forma de decirle al mundo, yo pertenezco a esa contracultura.
A ese sistema de rebelión mundial.
Yo no me amoldo a lo establecido. Antes bien, yo me levanto contra eso.
Probablemente algunos de los hermanos o amigos que nos están escuchando se pregunte qué tiene que ver todo lo que nosotros estamos conversando aquí acerca del movimiento hippie, si nosotros vinimos a hablar acerca de la desfachatez en el vestir. Pero creo que la próxima pregunta te introduce un poco más para aclarar en las mentes de los amigos que nos escuchan a dónde vamos nosotros. ¿Por qué nosotros, Miguel, nos preocupamos por este tema? ¿Por qué tú hiciste la introducción? ¿Hacia dónde queremos ir?
Ok, Miguel. Mira, antes de responder ahí y entrar ya por lo que es el objeto de este programa, yo quiero traer otra nota del punto anterior, porque va a dejar un poco más claro de dónde es que viene el asunto. Con relación a la forma de vestir del hippie en aquellos años 60 y 70, era característico en ellos, oye bien, la ropa desteñida, el uso de la camisa fuera del pantalón. Hasta los años 50, los hombres usaban la camisa dentro del pantalón. Estas personas comienzan entonces a mostrar otro estilo. Se rebelan contra ese atuendo formal y entonces ahora usan las camisas de pico por fuera.
El
uso de sandalias, hoy son calizos, pero era la misma cosa. Los pantalones campanas con el ruedo raído. Lo mismo que nosotros vemos en el día de hoy.
Sí. No ha muerto la filosofía hippie.
Eso lo único que ha hecho es desarrollarse y tomar otras formas. pero el asunto todavía está ahí. Ahora bien, yendo a tu pregunta, ¿por qué preocuparnos por esto? Nosotros somos cristianos, evangélicos. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por estas cosas? Bueno, porque desde hace unos pocos años, esta desfachatez en el vestir ha encontrado cabida en la vida cotidiana y en la vida eclesiástica de los cristianos. No solamente en la vida cotidiana, en lo que es la universidad, el trabajo, la asistencia a eventos sociales, sino también que ha encontrado cabida en la vida eclesiástica. Uh-huh. Y por tal razón, nosotros vemos personas, creyentes y no creyentes, que vienen a la iglesia exhibiendo casi con orgullo esa desfachatez.
Así es.
Esa desfachatez. Uh-huh. Entonces, eso es sumamente preocupante. Hace apenas 10 años, era difícil tú encontrar personas que se presentaran a un culto con este estilo de vestir tan descuidado. Que yo no encuentro ni palabra de cómo...
Desfachatada.
Desfachatada. Sí. No hay otra forma de decirlo. Ese es el problema.
Hermanos y amigos, les rogamos que nos concedan un minutito, pues vamos a una pausa, pero por favor no se mueva del dial, que en breve volvemos.
Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Continuamos en su programa Conversando en los 1700. Hoy estamos tratando el tema de la desfachatez en el vestir. Miguel, entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado que esa contracultura, esa rebelión contra los estándares normales del buen vestir, se han introducido en la Iglesia de Cristo? ¿Qué ha pasado?
Básicamente, lo que ha sucedido en ese caso, en lo que a nosotros los cristianos nos atañe, es que de una manera sistemática los creyentes hemos dejado de lado la Biblia como norma de fe y de práctica. Cuando nosotros nos alejamos de la Escritura como nuestra norma de fe y de práctica, entonces lo que ocurre es precisamente que nos alejamos del estándar de Dios. Al momento de escoger el tipo de ropa con el que se han de vestir, no solo para venir a la iglesia, sino para ir a cualquier sitio, no tienen en cuenta la voluntad revelada de Dios. No se preocupan por saber cuál es la opinión de Dios al respecto.
Bueno, entonces surge una pregunta, Miguel. ¿Tiene la Biblia, la palabra de Dios, algo que decirnos con respecto al vestir?
La respuesta es definitivamente sí, porque no hay ni una sola esfera de nuestra vida que quede fuera de las directrices que Dios da en su palabra para que nosotros nos rijamos por ella y de esa forma nosotros glorifiquemos su nombre y de esa manera también nosotros le agrademos a Él.
¿Qué tú podrías decirnos con respecto a esta excusa que en ocasiones he escuchado? Con respecto a las damas, que ellas deben vestirse de manera... Ellas usan ese tipo de vestimenta que en ocasiones ya están conscientes que no son muy modestias, porque ellas quieren agradar a sus esposos también y mostrarse bellas para ellos. ¿Es que acaso es necesario vestirse de esa manera para ser atractivo?
Claro que no. Claro que no. Ahora, toda mujer, todo hombre... Quien quiera que sea, porque la desfachatez no solamente tiene que ver, no es un asunto de sexo. Hay hombres que visten desfachatadamente como hay mujeres que visten desfachatadamente. Sí. ambos, si son creyentes, primariamente deben vestirse para Dios. Y a un hombre lo que debe encontrar como atractivo en su mujer es lo que Dios encuentra atractivo en una mujer.
Así es, porque tenemos la mente de Cristo.
Exacto. O sea, si tiene creyente, que ser lo que a Dios le agrade, lo que a mí me agrade. Yo no puedo pretender que mi esposa se vista de una manera que a Dios no le sea agradable. O sea, es imposible que entonces a mí me agrade.
Hay un problema.
Hay un problema allí.
Si soy creyente.
El problema no está en Dios. El problema está entonces en mí. Tú ves el punto. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15, vemos allí un principio que se nos da y que tiene que ver no solamente con el vestir. Nosotros lo vamos a aplicar al vestir, pero tiene que ver con todas las esferas de nuestras vidas. Dice allí, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De qué nos habla este texto?
Pertenencia.
De pertenencia. Cristo murió para que los que viven, y obviamente aquí la palabra viven se está refiriendo a vida espiritual, ya no vivan para sí mismos, sino para Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Y como siervos suyos, nosotros estamos en el deber de conocer cuál es su criterio en relación al vestir. ¿Qué es lo que a Él le agrada que nosotros usemos para vestir? Entonces, es obvio por el texto que los no cristianos
no tienen el derecho de elegir cómo vestirse si se aparta del patrón de la palabra de Dios.
O sea, los no cristianos viven para sí mismos, según sus propias opiniones. Exacto. Y según sus propios pareceres, sí, según sus propios criterios y maneras. Pero el creyente, al ser unido a la iglesia, que es el cuerpo cuya cabeza es Cristo, entonces ha dejado sus propias opiniones y criterios, y entonces ahora él procura conocer en cada situación cuál es la mente, el criterio y el parecer de aquel que murió y resucitó por él. Es así de simple. Esto no es un asunto muy complejo.
No.
Y el vestido, la ropa que usamos, debe ser de su completo agrado y de su total complacencia. Nosotros debemos vestirnos de acuerdo a los criterios de él. Dirá alguien quizás, bueno, ese texto, un solo argumento o un solo texto quizás no sea suficiente. Bueno, podemos citar otro texto, podemos citar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Interesante.
¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Nos dice que aunque el centro de nuestras vidas es ahora espiritual y no físico, sin embargo, hay cosas de nuestro diario vivir que se llevan en el ámbito de lo físico.
Sí.
Él dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo he venido a ser de Él, espiritualmente hablando. Pero Él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay cosas en mi vida, en mi diario vivir, que yo las realizo en la carne. Pero aún eso, yo lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el vestir es una de esas cosas que yo hago en la carne. Entonces, yo hasta eso tengo que hacerlo según la mente de Cristo, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Exactamente.
Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo.
Y ese debe ser el pensar de todo cristiano.
Exacto. Y más aún, Miguel, me da por agregar un texto más. Ese famoso texto de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y tanto ese texto como su contexto nos hablan de cosas que hacemos en el plano físico.
Sí.
Comer, beber. Entonces dice el apóstol que aún el comer y el beber, que son cosas que realizamos en nuestros cuerpos, aún eso tiene repercusiones espirituales. El apóstol va de lo muy particular a lo muy general. Comer, beber.
Y cualquier otra cosa.
Y cualquier otra cosa. Todo. Dentro de ese todo, no hay nada que se quede fuera.
Hacedlo para la gloria de Dios.
Entonces, el vestirse está incluido dentro de ese todo. Los cristianos debemos vestirnos con los estándares divinos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
No hay una sola área que escape.
Exacto.
Al control. Entonces, de la palabra de Dios.
Resumiendo todo y respondiendo a tu pregunta inicial, sí, tenemos un principio general, no solo para el vestir, sino aún para todo lo que tiene que ver con nuestra vida, sea física o sea espiritual. Exacto. En todo nosotros encontramos un principio en la Escritura para nosotros vivir nuestra vida.
Y me gustaría añadir algo, y es que probablemente muchos se pregunten que cuál es la razón por la que insistimos tanto en el asunto de la vestimenta. Y realmente es que la vestimenta es importante. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 5 en adelante, este texto que forma parte del Sermón del Monte, dice el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando una mujer viste indecorosamente, de manera desfachatada, mostrando partes del cuerpo que deben ser zona privada, exclusiva para su esposo, en la intimidad, entonces está haciendo que el hombre comience a ver lo que no tiene que ver, y que como tal comience a imaginarse cosas y comience incluso a pecar contra Dios deseando esa mujer en su corazón, una mujer que no es de él. Entonces, ella está haciendo que ese hombre caiga. Y la palabra de Dios nos enseña que no seamos tropiezo a nadie, ni al mundo ni a la iglesia de Cristo. Y con la forma de vestir, hoy en día de manera generalizada, aún de hermanas creyentes, se están constituyendo, al igual que las demás, en amigas del mundo. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Al tratar de incorporar todo ese sistema mundano, esa filosofía que hay detrás, mundana, de llevar a los hombres a pecar, están tratando de hacerse amigas del mundo, porque están adquiriendo para sí esa forma, esa teoría, esos diseños que están exclusivamente y hechos a propósito precisamente para levantar la sensualidad en el hombre y en la misma mujer.
Sí, lo que pasa también es, Miguel, que muchos creyentes no están o han olvidado o no saben o no están tomando en cuenta que la piedad, aunque es un asunto interno, tiene una manifestación externa.
Sí.
Si nosotros vamos, por ejemplo, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en los primeros 4 versículos, el apóstol describe allí el carácter de los hombres y mujeres de los tiempos del fin. Y es interesante notar que a pesar de que estas personas serán amadores de sí mismos, dice allí, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A pesar de que estas personas serán así, tendrán este carácter, dice él que procurarán tener apariencia de piedad. O sea, que la piedad tiene una apariencia. La piedad, como te dije hace un rato, es un estado interno del corazón del hombre, de su alma, pero que a su vez tiene una manifestación externa.
Sí.
Y lo que Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3, en los primeros 5 versículos, es que se puede tener la apariencia de la piedad sin tener verdadera piedad.
Exactamente.
Ahora, cualquiera puede trabajar con la forma externa sin tener la esencia de la piedad. Cualquiera puede hacer eso.
Así mismo es. Hermano Miguel, te vamos a pedir que nos conceda un minutito, al igual que a ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan. Necesitamos ir a una pausa, pero por favor, no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Miguel, en la segunda sección de este programa te quedaste explicando 2 Timoteo 3, 1 al 4, y tú hablabas de que hay una forma de piedad, hay una apariencia de piedad.
Sí, te decía, el apóstol Pablo nos dice ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, que estas personas, a pesar de que claramente son descritas como impíos, sin embargo, ellos tienen apariencia de piedad. Y te decía que cualquiera puede trabajar con la forma externa sin tener piedad.
Ahora, eso me levanta una inquietud terrible, Miguel. ¿Sabe cuál? Se está diciendo aquí el apóstol Pablo, y vamos a ponerlo de manera más práctica. Una mujer puede ir decorosamente, correctamente, pudorosamente, bien vestida a la iglesia y no necesariamente sea una mujer piadosa. Pero esto es grave ahora. Lo que nos quiere decir ese texto es que si ni siquiera esa apariencia de piedad la están guardando en el vestir, hay un problema serio espiritual.
Sí, hay un problema serio espiritual. Oye esto. El Señor Jesucristo, haciendo alusión a la falsa piedad de los fariseos, oye lo que Él le dice en Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera se ven bien, pueden verse bien. Ahora, no quieras ver su alma ni su corazón. ¿Tú ves? Ahora, lo que tú dices es todavía
más terrible.
Más terrible.
Es que ni siquiera la apariencia de piedad están guardando.
La apariencia de piedad están guardando, están mostrando. Entonces, como hemos venido diciendo, se puede aparentar piedad sin tenerla. Pero si bien esto es cierto, no es menos cierto que la verdadera piedad tiene una apariencia.
Así es.
Tiene una manifestación externa. La piedad nace y se desarrolla en el corazón, pero se refleja externamente. En Mateo capítulo 5, versículo 14, el Señor Jesucristo dice de nosotros los cristianos, que somos ¿qué? Luz del mundo. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo, Él dice que esa luz se reflejará en buenas obras que glorificarán el nombre de Dios. Entonces, las buenas obras del cristiano verdadero son el reflejo de esa luz interna, de esa piedad interna de su corazón. Y a donde yo quiero llegar es que el modo del vestir del cristiano es parte de ese reflejo externo que viene como consecuencia de esa piedad interna. La verdadera piedad tiene su apariencia.
Tiene su apariencia.
Pues, la verdadera piedad tiene su apariencia.
Entonces, ¿quiere decir esto, Miguel, que el cristiano tiene que andar de saco y corbata, con la mujer con un vestido que llegue al piso y que le tape el cuello?
Claro que no, claro que no. Y sobre todo en nuestro país, que es un clima tan caluroso. Pero todo creyente debe conocer en cada situación y en cada ocasión ¿cuál es el tipo de vestido que más glorifica a Dios?
Exacto.
Porque no importa cómo yo, o sea, a dónde yo voy, lo importante es que yo me debo vestir de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios no es indiferente a aquello con lo que nosotros cubrimos nuestros cuerpos. Oigan bien, Dios no es indiferente a aquello con que nosotros cubrimos nuestros cuerpos. Y vamos a verlo por la Escritura. En el tiempo en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, anduvieron en santidad, ellos no necesitaron vestido. Dice en Génesis 2:25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero sucedió que después del pecado, entonces ambos sintieron la necesidad de cubrir sus cuerpos. ¿Y qué hicieron? Ellos escogieron el material que tenían a mano, hojas de higuera, y se hicieron delantales. Pero a Dios no le agradó la selección de los materiales, ni la moda que el hombre escogió.
Eso es interesante.
La halló deficiente. ¿Por qué? Era la moda y el material, ¿de quién? De un hombre caído. De un hombre que ya estaba en el pecado, que había sido destituido de la gloria de Dios. Y algo interesante, la palabra delantales que habla allí, en hebreo, indica que el vestido que Adán y Eva diseñaron solo cubría de la cintura hasta la pelvis.
Okay. Como los indígenas.
Y por ser de hojas, tampoco era perdurable.
Exacto.
Tampoco era perdurable. Y Dios dijo, no es así, Adán, que tú te vas a vestir. Y les hizo túnicas de pieles y los vistió. Y a diferencia del delantal, la palabra túnica significa literalmente cubrir por completo. Cubrir por completo. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que Dios no fue indiferente al tipo de vestimenta usadas por Adán y por Eva. Todo lo contrario. Él evaluó y determinó que otro debía ser su vestuario distinto al que ellos habían elegido.
Perfecto.
Dios desechó el diseño y la moda humana, la cual por causa del pecado definitivamente no llena las expectativas divinas. Y entonces él mismo hizo un diseño de la ropa adecuada, ¿conforme a qué? Conforme a sus estándares de santidad.
Perfecto.
Entonces Dios no es indiferente
no. A
lo que nosotros usamos. Bueno, pero quizás alguien viene y te dice, sí, eso está muy bien, pero eso fue cuando Adán y Eva. Bueno, entonces podemos ver otro ejemplo notable, ya mucho más adelante, en el tiempo de Moisés, cuando Dios diseña el vestido de los sacerdotes, de aquellos que iban a mediar entre él y el pueblo. Él puso mucho cuidado en ese diseño. Y vemos en Éxodo 19, en el versículo 9, que Dios le anuncia a Moisés que hablará con él a oídos de todo el pueblo. Es decir, que Dios se iba a acercar a su pueblo. Y en los versículos 10 al 11, él le dice lo siguiente: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Fíjate qué interesante. Él les dice al pueblo, laven sus vestidos.
Sí.
Para ustedes acercarse a mí, donde yo manifiesto mi gloria, ustedes tienen que estar limpios, y no solamente limpios, adecuadamente vestidos. Entonces vemos más adelante, en Éxodo 28, cuando verdaderamente entonces Dios le describe a Moisés cuál ha de ser el tipo de vestiduras que los sacerdotes han de usar. Él se encargó personalmente del tipo,
le dio el diseño,
de los materiales, de la confección y del diseño. El vestido de aquellos que se acercaban a él, en el lugar donde él manifestaba su gloria, debía reflejar su santidad, su majestad y su realeza.
Dios tuvo cuidado hasta de la ropa interior que iban a usar.
Exactamente.
y cómo se iban a vestir, no fuera que cuando se agacharan se viera algo. Uh-huh. Es decir, que como tú decías, hermano, Dios no es indiferente a la manera de vestir.
Y mira, como el tiempo se nos está acabando, yo quiero señalar dos aspectos más. Y es la vestimenta del Señor Jesucristo. La vestimenta del Señor Jesucristo no era una cualquiera, por cuanto era Dios mismo vestido. Y resulta interesante que al parecer era una costumbre de los guardias romanos repartirse las ropas de los condenados. Y cuando ellos se iban a repartir las ropas del Señor, al ver la calidad de esta ropa, dijeron, no, no la partamos. Vamos a echar suerte, a ver quién se queda con ella. O sea, no era una ropa cualquiera. ¿Por qué? Pues era Dios que estaba vestido. Y un último caso, Miguel, es cómo estaremos nosotros vestidos en el cielo. Resulta ser que entonces allí yo voy a tener la oportunidad de vestirme como yo quiera. No, dice en Apocalipsis 6 que Cristo le dio a sus mártires vestiduras blancas. O sea, no fue que ellos escogieron. Dice el texto, les fueron dadas vestiduras blancas, diseñadas por Dios para ser usadas en el cielo. En el cielo no estaremos desnudos como Adán y Eva lo estuvieron en el paraíso, uh-huh. Sino que cuando lleguemos allí, Miguel, nos serán dadas vestiduras celestiales diseñadas por Dios mismo. Vestiduras celestiales. Entonces, hermanos que nos escuchan y amigos, cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos a ese lugar donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han prometido estar de una manera muy especial y particular. En el Antiguo Testamento, Dios manifestó su gloria en el templo. Hoy, en el nuevo pacto, Dios manifiesta su gloria en medio de su iglesia. Y nosotros sabemos y creemos firmemente que esto es así.
Amén.
Y por eso, cuando venimos a la iglesia, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un creyente venga a encontrarse con Dios en su iglesia y se vista de una manera tan descuidada y tan mundana? Eso es lamentable.
Así es. Y de paso, en 1 Corintios 6, 19, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros.
Exacto. Y un dato interesante, Miguel, en cuanto a ese texto. Los templos de la antigüedad, erigidos a falsos dioses, uh-huh. ¿Cómo eran?
No, espléndido, maravilloso, majestuoso.
Todavía hay algunos que son llamados por el hombre como parte de las maravillas del mundo, de las siete maravillas del mundo. Eran espléndidos. Entonces, si los templos de dioses falsos se vestían de esplendidez, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a venir a la iglesia?
De Cristo.
A vestir el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, de una manera poco elegante.
Así es, Miguel. Poco elegante. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero quisiéramos que, si tú tienes una palabra breve de exhortación al pueblo de Dios y a aquellos amigos que nos escuchan.
Ok. La exhortación es esta. Cuando tú te vistas, y aquí hablo a creyentes y no creyentes, antes de salir de tu habitación, yo quiero que tú te preguntes, viéndote al espejo, ¿estoy agradándome a mí mismo y al mundo o estoy reflejando la gloria de Dios en mi vestir? La respuesta que cada uno de nosotros dé a esa pregunta, le debe decir si se debe cambiar de ropa o no. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz del mundo.
Amén. Hermanos y amigos, gracias por haber escuchado nuestro programa. Será hasta una próxima ocasión y que Dios les bendiga.